Ser podcast.
Si un día perdiera mi calma y mi paz, tú sabrías qué hacer y cómo ayudar. Si perdiera la fe, tendría en ti algo en lo que creer. Pongo mi confianza en ti, tú no me dejarás, nunca me traicionarás. Dos impulsos y un solo ser, haciéndome pensar que puedo mantenerme en pie. Nunca perderé mi confianza en ti. No, nunca perderé mi confianza en ti.
Hola, buenas tardes. Esta canción de Luz Casal, que se titula Mi Confianza, la verdad es que nos viene al pelo para abordar el que sin duda es el gran tema del día, la declaración ante el juez del expresidente Zapatero. Después de casi un mes de silencio, 29 días han sido exactamente, sin un comunicado de 4 párrafos que ha hecho público tras declarar, aparece 3 veces la palabra confianza, bueno, pues queda bastante claro por dónde va la estrategia o la línea de defensa en el terreno social y político, ¿eh? Y moral incluso. El judicial tiene su propio camino y en función de las pruebas, de las evidencias de delito, si es que acaban apareciendo, pues allá pasará lo que tenga que pasar. Ya veremos, ya veremos. Pero esa petición expresa de confianza a los ciudadanos, a personas, dice, que se hayan sentido defraudadas por todas estas noticias, bueno, ya con la historia de las joyas como remate final, yo creo que todo esto sitúa al caso Zapatero en un terreno muy interesante para reflexionar, más allá del ruido y la bronca, previsibles y entendibles, porque es muy grave lo que se le imputa, pero digo que interesante porque creo, es una opinión personal, que el gran problema que tenemos ahora mismo, el gran problema social, cívico y democrático, además de la desigualdad, y no solo en España, es efectivamente una crisis de confianza. O sea, desconfianza en las instituciones, en los partidos, en los medios de comunicación, en la ciencia. Coño, si hay gente que no se fía ni de lo que le dice el médico, ni de lo que hace la maestra con su hijo, que ya sé que es una desconfianza alimentada por los promotores de la mentira, de los bulos, por los interesados en enfrentarnos, porque así sacan tajada. Pero que en mitad de ese panorama alguien apele precisamente a la confianza como elemento de defensa, bueno, me parece cuando menos llamativo. Otra cosa es si Zapatero ya ha perdido totalmente esa confianza, con todo lo que supone, o estará en condiciones de recuperarla. Porque ahí, entrando ya en el terreno filosófico, además de que la confianza desde los tiempos de Aristóteles está ligada a la virtud, a una cierta ejemplaridad, está bien recordar también una frase de Nietzsche que dice: no me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no podré confiar en ti. Y ahí tenemos el tema. Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Te ha sorprendido esta insistencia en pedir confianza a los ciudadanos con toda la que le ha caído encima?
Intenta recuperar el capital que ha sido la base de su existencia política, desde que fue aquel hombre corriente que llegó a la Moncloa por sorpresa y sin haber perdido nunca unas elecciones, el único presidente del gobierno que lo ha logrado. Pero yo creo, él dice esta frase, devolver la confianza a quien ahora duda, ¿no? El problema no es que dude, el problema es que la gente está convencida, no la gente, hay mucha gente que ha perdido absolutamente la confianza, eso está en cualquier encuesta política. Y luego hay otra cosa, que ya no se trata hoy de devolver la confianza, se trata de devolver el dinero, de devolver las joyas, de aclarar muchísimas cosas.
Claro, son dos cosas. Van íntimamente ligadas.
Y lo que sí pasa cuando pierdes la confianza, yo voy a hacer una confesión, que por supuesto no tiene el mínimo interés, pero como me ha pasado a mí lo cuento, y es que cuando ha entrado en la Audiencia Nacional he sentido tristeza.
Ya.
Es un sentimiento que hace, bueno, yo creo que no he sentido nunca, ni con casos de corrupción, ni con Jaime Mata, ni con el Rey, ni con Jordi Pujol, ni con ministro, ni con, desde luego no con Rodrigo Rato, y hoy he sentido tristeza, y esa tristeza viene de la pérdida de confianza. Y otra cosa que he sentido hoy es que después de llevar ya más de un mes, casi 2 meses con este caso, martilleando, diciendo, bueno, es un trámite la audiencia, ¿no? Hoy cuando ha entrado Zapatero en la Audiencia Nacional como reo, o sea, como presunto culpable, como presunto delincuente, nos guste o no, yo he sentido el peso de la realidad, es decir, eso es la realidad, y ese peso considero que va a ser muy difícil que España, que en concreto esta legislatura que vimos ahora, se despoje de este peso.
Voy a pedir ayuda. David Pastor Vico es filósofo, autor de Filosofía para desconfiados, y otro título que también viene muy bien para hoy, es muy oportuno, Era de idiotas, 2 puntos, educar en la confianza para crecer en la sana convivencia. David Vico, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
Muy buenas tardes, Carla. Pues muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en estos micrófonos.
A ver, ¿a ti te ha sorprendido esta apelación recurrente a la confianza por parte del expresidente Zapatero?
A mí me sorprende.
¿Y qué significa?
A mí me ha sorprendido como cada vez que un político hace algo coherente, me suele sorprender. Y lo que ha hecho es un ejercicio de coherencia. Pedir confianza, lo que significa, pedir confianza a la ciudadanía y aplazar esa duda. La duda es muy diferente. Él ha utilizado la palabra duda. En el fondo la palabra no es duda, es sospecha. No es duda, porque dudar es cuando no sabemos algo. Ya. Sospechar viene del latín suspiciere, que significa mirar con cierta inquina, buscando algo malo en el otro ya directamente, dando por hecho de que hay algo
que
malo.
Algo huele a chamusquina ya.
Exactamente, esa es la sospecha. Cuando él pide esto, lo que está pidiendo la gente es que haga enajenación, o sea, que deje en suspenso el juicio moral al que se le está sometiendo. Básicamente es, confíen en mí como persona, voy a dar las herramientas suficientes para mostrar mi inocencia, pero no sigan adelante con un juicio moral que se tiene que dirimir a la par que el juicio legal. Eso es lo que está pidiendo. Y eso es muy coherente. Eso es, pongamos un pie en pared ante el juicio mediático, ante la catarata constante de la búsqueda de la noticia de que si tiene un quilate más o un quilate menos el collar, vamos a parar porque yo voy a dar las herramientas. Claro, esto tiene sus pros, Carla, y tiene su contra. ¿Por qué? Porque está jugando la carta de la única carta que le queda, la de confíen en mí, soy inocente. Si no es capaz de demostrarlo, entonces lo que ha hecho es una inmolación.
¿Pero tú crees que es una... a ver, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Cree que esto es para ganar tiempo
no.
o no?
No, no, no.
Vale, vale.
Si lo está haciendo para ganar tiempo, se acaba de suicidar hoy. O sea, si lo está haciendo para ganar tiempo, se ha suicidado. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo la ciudadanía solo se puede dar una vez. Lo explicamos bien. ¿Qué es confiar? Confiar es saber que el otro o los otros harán lo que tú esperas que hagan. Lo que tú esperas que hagan en base a un código moral de conducta que aceptamos todos como sociedad. Pero esto no se queda solo en dar confianza, sino en recibir. Claro. Y no es recibir confianza, es recibir la acción que esperas. Por lo tanto, si él pide que confiemos en él, él tendrá que hacer lo que los demás esperamos que haga. O sea, que sea responsable y que cumpla con ese tiempo que nos está pidiendo. Que demuestre efectivamente que es inocente. Es la última petición que se puede hacer. Y si no lo cumple, es un cadáver. Ya.
Claro, es que pedir confianza no es como pedir un favor. Tú me pides confianza y yo necesito que me des una explicación. Necesito entender todo lo que está pasando sobre la sospecha esta que te están acusando desde los jueces hasta los policías.
Claro.
Y esto, compartiendo la tristeza de Matías, me hace pensar, tú me pides un acto de fe que confíe en ti, pero claro, si yo confío en ti, eso implica que tengo que dudar de la sospecha de un juez y de la policía.
Eso sería el siguiente paso. El paso de ahora no es ese, eso sería adelantarnos. Uh-huh. El paso de ahora es, dejemos en suspenso el juicio moral. Permítanme que demuestre que soy inocente. Si soy capaz de demostrar que soy inocente, cuidado, porque todo este caso de Zapatero, comentaba yo hace poco en otro foro, es una gran hecatombe política, ética, sobre todo para las izquierdas. Pero si el caso Zapatero no es caso, si no hay caso, entonces sí vamos a tener una grandísima hecatombe a nivel judicial, a nivel político, a nivel democrático.
Claro.
Porque decía Platón que no hay mayor injusticia que la justicia simulada. Esa es la mayor injusticia. Ya.
Pero tú hablas de una inmolación, David. Yo creo que la inmolación se produce, por ejemplo, cuando él hace una tasación de 30.000 euros para unas joyas que valen más de 30.000 euros, y no vamos a dar ninguna cifra. Cuando él se relaciona con un personaje como Julito Martínez o como los responsables de Plus Ultra, tampoco. Es decir, basta conocer detalles de su comportamiento para decir qué hacía Zapatero exactamente con esta gente. Para mí, la nota es como si el antiguo Zapatero contemplara al nuevo Zapatero y nos dijera, no, renovad el antiguo Zapatero. Y eso no pasa, lo vemos continuamente en el matrimonio. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿no sería mejor partir de una desconfianza generalizada y no ser tan confiado? Es decir, ¿hemos pecado de confiados con Zapatero?
La pregunta tiene coco y huevo, pero es que no podemos partir de la desconfianza, porque partir de la desconfianza es partir del inmovilismo más absoluto.
Y anula la convivencia.
Anula por completo la posibilidad de convivir. Decía De la Cortina magistralmente en uno de sus libros, en cómo explicar la ética, para qué sirve la ética, decía que la confianza es el pilar y posibilitador de la ética. Si no hay confianza en la sociedad, perdón, no hay sociedad. Por lo tanto, partir de una desconfianza sistemática es quedarnos todos encerrados en casa. Es no salir a la calle para nada. O sea, es inmovilismo absoluto.
De todas maneras, David, claro, acabas de decir que no hay que partir de la desconfianza, pero por otro lado, has dicho que Zapatero tiene que demostrar su inocencia. Y claro, un Estado de Derecho es el Estado el que tiene que demostrar la culpabilidad. Sí, sí. Y ahí entramos en el terreno de los tiempos. Y claro, el asunto es que a lo mejor dentro de 10 o 12 años Zapatero sale inocente.
Claro.
O no culpable. Pero en estos 12 años no estará muerto porque no se habrá suicidado, pero sí que estará, digamos, en estado en la unidad de cuidados intensivos.
Déjame preguntar por los plazos. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sé que es muy complicado hacer cálculos con estos
muchísimo,
asuntos.
Pero, muchísimo, más en la Audiencia Nacional.
Ya, pero tantos años, como dice Isaías, no.
Va para largo, a priori. Es cierto que el juez José Luis Calama es un juez singular. Quiero decir que es un juez muy minucioso, muy trabajador, uh-huh. Que es muy rápido en sus instrucciones, pero son temas complejos que requieren comisiones rogatorias internacionales, que requieren una averiguación, una comprobación, que no depende exclusivamente de la capacidad de la justicia española para poder llevar a cabo, poder ejecutar esas pesquisas, y todo eso retrasa mucho los plazos. Estamos hablando, por supuesto, de meses antes de decantar definitivamente esta causa hacia un sentido o el otro, sino años.
Bueno, y esta es la perversión del sistema que estamos fomentando. Un sistema que lo que busca constantemente es el espectáculo sobre cualquier cosa y que va demandando actualidad y noticia y carnaza para poder tener mantenida a una población que estamos alimentando emocionalmente, bueno, y no desde la razón.
Pero yo hago esto y se llama información, porque claro, es que yo no doy carnaza. O sea, porque claro, es que siempre, yo creo que somos los perros guardianes de la democracia, los periodistas, pero a veces exageramos en la autocrítica. Lo que decía Isaías para mí es muy importante, decir, supongamos que sea absuelto de todo, incluso de las joyas, de cualquier consideración, tráficos, contrabando, que menudas acusaciones, pero tenemos un precedente, Carles, Juan Carlos I, está absuelto de todo, lo ha lavado moralmente, hemos recuperado la confianza en él, ni siquiera está en España, por cierto que Sánchez exigió a la Zarzuela que actuara, y yo creo que aquí lo peor que ha ocurrido no es lo de la carnaza.
Está absuelto porque es inviolable.
No, exactamente,
pagó 5 claro, millones de euros en dos regularizaciones extemporáneas.
Está suelto.
En el caso del rey emérito quedó claro que había defraudado Hacienda. Sí, y lo que ocurre es que, convenientemente avisado por la Fiscalía, sin abrir un procedimiento penal en su contra, no hubo una acusación formal de fraude fiscal que interrumpiera los plazos para poder regular administrativamente ese fraude, pues Juan Carlos I aprovechó esa situación para poder presentar dos regularizaciones extemporáneas, con lo que estaba reconociendo que efectivamente se había cometido ese delito, del que no llegó a ser nunca acusado.
Yo no haría comparaciones, si no hace falta, si es suficientemente grave lo que está ocurriendo.
Exactamente, y en esta yo había hecho una comparación, el PSOE podría aprender mucho de la defensa que hizo Cabo Verde. O sea, Cabo Verde frente a España se defendió radical. Realmente, o sea, solo hizo que defenderse, no hizo nada más, pero conservó la elegancia. Fue un partido tremendamente bien jugado, sin violencia, sin desbarcarse. Sí.
Pues, aquí entonces, patadas hay.
Claro, lo que no se entiende es que el PSOE insista pues hoy en mantener la fidelidad y la confianza absoluta y tal, porque realmente hay muchos extremos, los mismos que habéis dicho del rey, que aunque salga absuelto Zapatero, la cosa tan triste de las hijas, informes verbales, alguien se cree los informes verbales, las joyas mismos, que yo creo que
sí,
muy difíciles.
Si hay elementos muy inquietantes, digamos así. Sí, es así.
Ya, pero conviene recordar, Matías, es verdad todo lo que dices, pero conviene recordar que hoy no ha declarado ante la Audiencia Nacional porque, hombre, haya hecho cosas que, hombre, ¿cómo lo va a hacer un expresidente de gobierno? No. Está sentado ante un juez de la Audiencia Nacional que está instruyendo un proceso por diferentes delitos penales
y muy serios,
graves.
Y muy graves.
Porque si habláramos de, el hacer de nuestros políticos, pues a lo mejor, claro, tendrían que estar más de la mitad en la cárcel. No. El asunto es que está sentado por delitos muy graves. Y estos delitos solamente se dirimirán, en el mejor de los casos, yo a Miguel Ángel le veo muy optimista, con meses, yo creo que años, sobre todo viendo los juicios paralelos que estamos viendo en estos momentos celebrarse, que no son instrucciones, no están sentados delante del juez porque les estén investigando. No, no, están sentados porque están siendo juzgados de esos delitos. Y estamos hablando de delitos de hace 12 o 14 años.
Por hablar de una cosa concreta de hoy, Miguel Ángel.
Revisa la fonoteca, Isaías.
Sí.
He dicho meses, sino años.
No, has dicho que meses o años. Pero
Miguel Ángel, por ir a una cosa concreta, lo de esta autorización universal que hoy ha puesto, que ha ofrecido Zapatero al juez para que se confirme. Que se confirme, dice él, que no tiene ni un euro fuera de España, ni de forma directa o indirecta. ¿Esto, qué valor le atribuyes tú a eso?
Bueno, eso es relevante a priori. ¿Eh? Sí, sí. Si ha ofrecido eso parece, es una especie de permiso para, de forma lo más rápida posible, que la justicia española, sin pasar por los canales habituales, pues pueda verificar a través de ese permiso internacional que efectivamente carece de intereses fuera, de algún producto financiero, de sociedades, en las que pudiera ocultar algún tipo de dinero, ¿no? Es lo que él ha pretendido con esa presentación de esa declaración universal, de ese permiso internacional, y veremos, entendemos que la justicia española pues, pues recogerá ese testigo.
Y precisamente ahí es donde vemos un ejercicio de responsabilidad. Lo que está haciendo es, yo os demando confianza, demando a la ciudadanía que confíe en mí, voy a demostrar las cosas y voy a responder. Y estoy respondiendo diciendo, aquí está la posibilidad de que se me esculque cualquier cuenta, cualquier empresa que tenga alrededor del mundo. O sea, es un toma y daca necesario para poder ganarse precisamente ese tiempo de confianza. Él está trabajando en un plano que no es un plano legal, es un plano moral, porque sabe que en el plano legal esto va a tardar lo que deba de tardar. Pero la batalla, ahora mismo, su batalla es el plano moral. Hay que recordar que hay dos tipos de líderes en las estructuras humanas. Suele haber un líder de facto, en este caso es el líder del Partido Socialista, que es Pedro Sánchez, y hay un líder moral. Y esto se lo arrogó él mismo durante las campañas anteriores. Y claro, ahora mismo se convierte ese líder moral en una columna con suelo de barro y tiene que reafirmar constantemente su situación. Pero vuelvo a decir, si está haciendo esto para ganar tiempo, se suicidó. Si esto lo está haciendo de una manera abierta y veraz, entonces lo que está demandándonos es, sí, es cierto, tenemos todas estas pruebas encima de la mesa, pero suspendamos el juicio. ¿Seremos capaces de hacerlo? Yo lo dudo.
Yo también.
Es que yo doblo la apuesta, David. Si en 2023 no está Zapatero, Sánchez no sería el presidente del gobierno. Pero esto mismo, dándole la vuelta con lo que estamos conociendo, que nunca lo hubiéramos imaginado, por lo menos yo nunca lo hubiera imaginado, claro, esto también supone que está clausurando de facto la legislatura. Fijaos, no es raro que Junts ayer, no es coincidencia, y PNV hoy estén diciendo, por favor, sáquennos de aquí como sea, porque esto no puede continuar de esta manera.
Sáquennos de estas Honduras, porque realmente lo que estamos ahora mismo es una famosa crisis de confianza. Decías antes, Carla, nombrabas la crisis de confianza que tenemos en la sociedad, en las instituciones, en la justicia, etcétera, etcétera. Pero hay una aún mayor, que es la latente y es la que hace daño, que es la confianza interpersonal. Que no confiamos los unos en los otros ya a nivel vecinal, a nivel de barrio. Y esto es lamentada polarización, que en realidad no es más que una radicalización ideológica, y que llega al hecho de que no confío en el otro porque ya no lo veo como mi igual, ya no lo veo como alguien que tenga que disfrutar de los derechos que yo me arrogo tener. Por lo tanto, en este juicio le está diciendo, suspendan por favor el juicio moral, véanme como un igual y vamos a ver si podemos dirimir esto, porque de lo contrario, entonces ya la sentencia está echada, aunque dentro de 10 años, por arte de vivir lo que resulte que salga inocente.
En la prioridad personal.
Correcto.
Estamos en la prioridad personal.
Exactamente.
A todos los niveles. Miguel Ángel, ¿alguna cosa más desde el punto de vista judicial, de tribunales, algo más que quieras aportar? Siguiente paso, ¿cuál es?
El siguiente paso, bueno, según ha dicho el propio Zapatero al juez, en una semana o 10 días va a poder acreditar, bien de forma personal o a través de una diligencia complementaria, presentación de papeles, a través de documentos o de testimonios, la procedencia de las joyas, que es por donde el juez ha empezado en ese interrogatorio muy minucioso y que ha llevado todo el peso el propio magistrado, hasta el punto de que su abogado, como ya ha consumido el juez todos los temas, pues prácticamente solo le ha preguntado 10 minutos, ha empezado por las joyas. Zapatero ha dicho que no quería hablar de este asunto porque entendía que para ofrecer una respuesta eficaz debía aportar la documentación y los testimonios necesarios que acreditaran la inexistencia del fraude fiscal y del delito de contrabando, y entonces pues esa será la primera diligencia, que en una semana o 10 días máximo a priori presentaría esa documentación o testimonios que pudieran acreditar que no ha pasado nada y que esas joyas, pues fueron, bueno, regalos, la propia tasación, una pericial de parte, que para mí cambia poco la cosa, si costaban 1,3 millones o en su día costaban solo 500.000, ¿no? Y ese sería un poco el primer paso. Hemos visto también que el juez, ya lo sabéis todos, pues no ha querido imponerle medida cautelar alguna. La fiscalía le pedía la retirada del pasaporte y comparecencias a Pudacta, comparecencias periódicas quincenales. Dice el juez que por la notoriedad, visibilidad y arraigo de Zapatero, pues que no era necesario el aplicar cualquier medida cautelar para conjurar un riesgo de fuga que considera inexistente. Lo que sí que ha dicho el juez, y esto también es hasta cierto punto normal, y sobre todo en la primera declaración, que en su comparecencia de hoy Zapatero no ha logrado desvirtuar ni uno solo de los indicios de criminalidad hasta ahora expuestos por el magistrado. Alguien a lo mejor podía esperar una especie de milagro y que se cerrara la causa en el día de hoy. No es algo habitual, no suele suceder jamás en ninguna comparecencia. Quien entra imputado sale imputado de una primera declaración normalmente, y eso ha pasado también hoy con Zapatero y lo ha reflejado el juez en su auto.
Muy bien, Miguel Ángel, pues nada, seguimos en contacto.
Sí,
cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
David, cierras.
Vamos a tener que hacer un ejercicio de templanza, a lo que no estamos acostumbrados.
Paciencia
en este mundo tan hiperconectado y rapidísimo, como diría mi querido José Carlos Ruiz. El tirar de paciencia es tirar de una virtud poco prolija. Sin embargo, creo que sería lo más sensato por muchas cosas. Cuestiones morales, pero también cuestiones judiciales. No cerremos la sentencia, que no estamos diciendo que sea inocente, pero que no la cerremos, que dejemos que las cosas vayan a su ser y no prejuzguemos.
David Pastor Vico, gracias por asomarte a la ventana, amigo.
Muchísimas
de verdad.
Gracias.
Y la palabra del día hoy, en fin, no puede ser otra que
confianza.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Bueno, la palabra confianza la hemos manejado mucho en los últimos días. Nos la han pedido hasta los jugadores de la selección española ante el primer tropiezo mundialista. Confianza pidió ayer la directora de la Guardia Civil en el Senado y hoy ha pedido confianza Zapatero tras declarar ante el juez. La palabra nos conduce al verbo latino confidere, que nos habla de creer en una doble dirección. Alguien nos pide que lo creamos y espera a su vez que lo hagamos. Por eso la confianza nombra hoy en general la esperanza que tenemos en algo o en alguien, pero también la intimidad que surge entre quienes se guardan fidelidad, de cuya relación brotan las confidencias, y también la seguridad que uno tiene en sí mismo. En otros ámbitos, estas voces latinas pisan terrenos más resbaladizos. En el policial, por ejemplo, el confidente no es de fiar, al menos para una de las dos partes. En el personal, el exceso de confianza nos hace a veces ser muy poco fiables. Y en el judicial, el encausado que confía salir indemne en ocasiones abandona el tribunal. Confianza, estas voces separadas, esa cantidad que impone el juez precisamente porque no se fía. Sucede también con la presunción de inocencia, un derecho sagrado que asiste a quien precisamente está siendo investigado porque se le presume culpable de un delito. Bueno, así de traviesa, ya lo vemos cada día, es la lengua.
La ventana. En Ser Podcast.
Aquí seguimos asomados a la ventana con Isaías Lafuente, Marta del Vado y un servidor en los estudios centrales de la cadena SER, en el estudio Carlos Llamas, en Radio Madrid, y en Radio Mallorca, Matías Vallés. Matías, ¿dispuesto a hacer números una semana más?
Siempre es pedagógico.
Con Santiago Niño Becerra, vamos allá.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hola Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal?
Estoy por preguntarte también por la confianza, que es un elemento fundamental si hablamos de economía. Y fíjate, conectado con la confianza, y vamos a centrarnos como un ejemplo concreto en la economía de Cataluña, porque se ha publicado estos días un informe llamado Informe Fénix, que ha provocado mucho ruido y mucho debate y algunas críticas también. El Informe Fénix es un diagnóstico económico y social, elaborado por un grupo de economistas catalanes, y las conclusiones son para preocuparse. El PIB per cápita en Cataluña se ha desplomado en los últimos 25 años un 12% con respecto a Europa, lo cual es una barbaridad que supongo que tendrá algunas causas detrás. La más importante, que parte importante de la economía en Cataluña se basa en dos sectores, que son por un lado la industria turística y por otro la industria cárnica, que tienen unos sueldos en general por debajo de los 27.000 euros brutos al año, lo cual hace descender ese promedio del PIB per cápita que tanto ha alarmado a tanta gente. Santiago, ¿en qué contexto ponemos este estudio? Porque si esto es así, bueno, ¿y qué pasará en otros territorios de España? Claro, si eso es en Cataluña.
Carlos, daré otro dato, aportaré otro dato al que tú has dado del PIB. En términos medios, porque claro, estos estudios siempre se hacen en términos medios. Cualquier salario por debajo de los 27.000 euros no aporta a la economía el valor suficiente para justificar los 27.000 euros que se paga a la persona.
¿Entonces?
Contando todo, contando servicios recibidos, etcétera, etcétera. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es un estudio que yo creo que es fantástico, está muy bien hecho. Al doctor González Casanovas le conozco, es un estudio muy serio. Pone encima de la mesa un problema que era, bueno, más o menos conocido, pero que era sistemáticamente olvidado y obviado, y era que, o es que, gran parte de la economía catalana se sostiene sobre bases de bajo valor añadido, baja productividad y, en consecuencia, bajo aporte de valor. Esto es muy peligroso. Yo simplemente daré un dato. En Cataluña, tres comarcas, que son el Barcelonés, el Vallès Oriental y el Baix Penedès, generan el 48% del PIB de Cataluña.
Pues entonces es un desequilibrio economía, total.
Es que ha sido,
total,
ha sido
total.
Una revolución.
Es una economía muy desequilibrada. Muy desequilibrada.
El informe Phoenix ha sido una revolución equivalente al informe Draghi. Yo creo que incluso con resultados más dramáticos. Por ejemplo, hay otro dato. Todo turista de tres estrellas en Cataluña y en España no sale a pagar. Es decir, viene un inglés, se aloja en una habitación de un hotel de tres estrellas, todos, entre todos, por supuesto, pagamos 4 euros diarios por cada turista que paga allí. Ya ha dicho Santiago muy bien el dato de todo salario por debajo de 27.000 euros también sale a pagar. Pero claro, yo, Santiago, hay una pregunta. ¿Alguien rentabiliza estos salarios?
Entonces, ¿cómo
tratamos esto?
Claro, el problema es que el aporte neto sale pobre. De ahí el desplome que ha tenido el PIB per cápita. Es decir, en Cataluña claro que hay industrias, claro que hay empresas de altísimo valor que generan, que están a la cabeza del crecimiento europeo y mundial. Todo eso es verdad, pero hay una parte que resta y no aporta. Entonces, claro, ¿qué es lo que habría que hacer? Mejorar, depurar, invertir, hacer lo necesario para que esa parte que actualmente resta más que suma, evidentemente sumara más que restase. Yo, Carla, por otra parte, lo que decías tú de...
Parece muy preocupante todo esto, ¿eh?
Lo es. Lo que decías tú de lo que pasa en otras partes de España, no sé, yo creo que cada región, cada comunidad tiene que mirar sus números.
Ya, pero mira, hablando de números, y a lo mejor el cálculo es muy complicado, ¿eh? Yo lo planteo casi como a nivel de párvulos. Si esos salarios por debajo de 27.000 euros resulta que nos salen a pagar a todos, para entendernos, como decía Matías, esos sectores, el turismo por un lado, la industria cárnica en el caso de Cataluña por otro, ¿qué tanto tienen de beneficios como para no poder mejorar en un porcentaje suficiente los salarios para que no nos toque pagar? Eso, bueno, habría que hacer ese cálculo también, claro.
Evidentemente. Yo creo que esto tiene bastante que ver con lo que ha apuntado Matías sobre el turismo. Claro, el gran problema que tiene Cataluña, que tiene España, es que a todo el turismo lo meten en el mismo saco.
Ya.
Y claro, todo el turismo no es igual. El turismo, pues hay de varios tipos, su nivel de gasto es distinto. Entonces, claro, yo creo que lo que habría que hacer era es potenciar cierto tipo de turismo y otro no potenciarlo tanto. Entiendo.
Es que en España hay hoteles, conviene recordarlo, decenas de hoteles que cobran más de 2.000 euros por noche de media. Es decir, el precio medio de la estancia de 2.000 euros. Pero con otra particularidad. Si dicen, muy bien, me quedo una noche, te dicen, no, una noche no basta, de ser como mínimo una semana. O sea, pueden exigir incluso periodos largos de estancia, sobre todo en temporada veraniega. Entonces, compite. Es que tenemos todo el nivel de turismo, el turismo de borrachera, el turismo que casi nos avergüenza, con este turismo de ultralujo. La cosa es si se podría alcanzar un nivel nivel de 4 estrellas, que sería el nivel ideal para que fuera rentable.
Porque esa diferencia, además, que expones, Matías, y que te conoces bien por el caso de Mallorca en concreto, pero de Baleares en general, como otros lugares, pero ya que estás tú ahí, eso lo que hace también, seguro, es dibujar un desequilibrio entre municipios. Me imagino que muy importantes. Puedes dar nombres si quieres y si no, sin darlos. Pero habrá municipios de costa que tengan un nivel económico potente y otros que estarán muy por debajo, ¿no?
Tú, o sea, tú has llevado este programa al municipio más caro de España, que es Santa Eulalia de Ibiza, y al mismo tiempo en Ibiza está llena de asentamientos. Asentamientos. Exacto. Son caravanistas, son chabolas, son chozas. Cuidado, pobladas por gente con trabajo.
Sí, uno de estos sueldos
de menos de 27.000 euros que no te permiten alquilar.
Carlas, si me permites, el diario Ara, a través de datos del IDESCAT, como sabéis, el Instituto de Estadística de Cataluña, publicó un estudio, publicó el resumen de un estudio, en el que realmente era impresionante. Todos los municipios costeros de Cataluña en los cuales el turismo tiene un peso tremendo, estoy hablando de Cadaqués, estoy hablando de Sant Antoni de Calonja, estoy hablando de Sitges, en todos estos municipios, estoy hablando de Tossa de Mar, todos estos municipios que viven prácticamente del turismo, se encuentran en la lista de municipios más pobres de Cataluña. Fíjate. Impresionante.
Es que visto desde fuera nadie lo diría.
Es que
nadie.
Claro, y tú ves, Santiago, que no sé, las autoridades, no sé si municipales o autonómicas o el Estado se preocupe por, no sé, resolver este desequilibrio, o que les preocupe al menos que esto exista.
Yo, Marta, volvemos a lo que otras veces hemos comentado. Yo lo que veo es que en España, en Cataluña, hay dos relatos. Uno es el relato oficial, que se ocupa del PIB global y se ocupa del número de personas total inscritos en la seguridad social.
Que eso va muy bien.
Relato.
Claro.
Y el otro relato es la renta per cápita, la renta disponible, la pobreza infantil. Sí. De ese relato no se ocupa nadie.
El día a día de la gente, claro.
Exactamente, el día a día de la gente. De ese relato no se ocupa nadie. Entonces, pregunta, ¿el PIB de Cataluña crece? Sí. ¿El PIB de España crece? Sí, evidentemente. Pero luego bajas al ajuste fino y claro, no entiendes cómo en Cadaqués, no sé, los que los conozcáis, ya sabéis de qué hablo.
Cadaqués,
En Cadaqués te extraña que tengan una renta que está 5.000 euros, una renta media, disponibles después de impuestos, una renta media disponible 5.000 euros por debajo de la renta media de Cataluña.
O que las comunidades más ricas de España, Santiago, sean, por ejemplo, La Rioja, aparte de Madrid y Cataluña, que evidentemente va de SUA, La Rioja, Aragón, Navarra, es decir, las menos turísticas. ¿Cómo se explica?
Estamos en el Mundial, raseo el balón, Santiago Niño. ¿Estamos hablando de la economía como un tipo con buen aspecto pero enfermo?
Pues, Isaías, no te diría que no. Es decir, si te fijas en unos aspectos, la economía española va bien.
Claro,
o sea, ¿quién diría que va mal?
Sí.
El país de Europa que más crece. Sí. O sea, ¿quién diría que va mal? Nadie. Pero luego pasas, como ha dicho Marta, al día a día, y entonces es cuando aparecen los problemas.
¿De qué estuvimos hablando ayer a esta hora en la ventana?
Sí, de la crisis de la vivienda.
Del acceso a la vivienda y de esta franja de entre 25 y 34 años, que no es la única afectada, pero sí la que más seguramente, que tiene misión imposible a la hora de buscar no ya una casa de compra, sino simplemente de alquiler para vivir dignamente y tener un proyecto de vida. Efectivamente. Y esto no es ajuste ni fino, ¿eh? Santiago, es ajuste casi de primero de ajuste, vamos.
Yo quería politizar esta respuesta de Santiago a la pregunta de Isaías. Es decir, entonces, una economía sana, boyante, macroeconomía ejemplar, justifica que digamos que políticamente no se vaya tan bien, que no haya ni un gobierno con presupuestos, que haya las peleas, la corrupción que estamos viendo. Es decir, ¿todo vale con tal de mantener los datos?
¿A quién se lo preguntas?
A Santiago, por supuesto, al experto, yo al profesor, siempre al profesor, sí.
Pues no quiere contestar, Santiago se abstiene. ¿O se ha ido? ¿Santiago, estás ahí? No, se ha cortado. Yo creo que le ha dado miedo. Yo creo que le ha dado miedo la pregunta.
Sí. No, yo le veo mi imagen hablando, pero no.
Yo creo que le ha dado miedo la pregunta. Está. Bueno, oye, pues mira, vamos a aprovechar mientras recuperamos conexión con Santiago Niño Becerra, porque la vamos a recuperar. Tenemos todavía asuntos pendientes. Hoy, además del caso Zapatero, el otro, y iba a decir la otra gran noticia, o por lo menos el otro gran tema de conversación, está en el calor, está en el verano, que empieza este próximo domingo oficialmente a las 9:24 hora peninsular. Y que pinta, iba a decir para echarse a temblar o no, igual temblar no sería el verbo más adecuado. Jordi Carbó, buenas tardes, Jordi, ¿qué tal?
No lo es.
No, es el de temblar, no, precisamente, ¿no? Oye, bueno, es que además, para dar la bienvenida, entre comillas, al verano, la primera gran ola de calor ya nos llega ya, pero este fin de semana vivirá su apogeo.
Sí, para ceñirnos al guión del programa, vamos a decir que los modelos que lamentablemente nos están diciendo esto nos dan mucha confianza. Dicho esto, vamos al grano. Y es que, por cierto, Isaías, el martes, prepárate que el día tendrá la palabra de honor, el calor, porque es en principio el día que esperamos que tenga más protagonismo en todo el país.
Estupendo.
Y contestando ya directamente a la pregunta.
Martes 23, ¿no?
Sí, sí.
La verbena de San Juan. Venga. Muy bien.
Encima de eso, ¿no? La verdad es que se está presentando una situación que cada vez nos cuesta más explicar porque parece más increíble, ¿no? Los últimos 4 años han sido claves para que todo esté en la situación que estamos ahora. En 2022, junto que en el 2025, se batieron récords en gran parte del país de temperaturas medias muy altas. El año pasado, por ejemplo, desviaciones de más de 4 grados. Pero es que en 2019, un poco antes, fue en gran parte del país el día más cálido. A finales de mes de junio se dio el día más cálido desde que hay registros en muchos observatorios. Pues bien, ¿qué está pasando el año pasado y este año? Que se juntan medias muy altas y es probable que, además, con el remate de este valor extremo, de estas temperaturas extremas, a partir del domingo, porque sí, hasta entonces vamos a tener temperaturas veraniegas, sin haber llegado todavía al verano astronómico, y a partir del domingo damos un salto y ya tendremos temperaturas propias de la canícula, que es ese momento estadísticamente habitualmente más cálido. Pues nada, lo tendremos cuando todavía no habremos alcanzado ni finales de junio.
¿De qué temperaturas estamos hablando, Jordi, por ejemplo, a partir del domingo?
Por ejemplo, en Madrid será fácil alcanzar los 38 grados. Claro, es una temperatura que en Madrid se vive muchos años, pero hay que insistir, estamos a mediados de junio. En muchos puntos del Cantábrico nos acercaremos a los 40. En el Mediterráneo, en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, a los 35 grados, que es mucho para una ciudad del Mediterráneo, aunque también los últimos años se están dando con frecuencia. Y las estrellas del calor van a ser, como no, el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir. Aquí se pueden superar los 40 grados. En Sevilla, por ejemplo, el martes, tranquilamente 42, 43 grados.
Aunque tú lo expresas con sosiego, Jordi, son cifras para caer en el pánico colectivo. Entonces yo veo que en la última encuesta del CIS se pide precisamente, ¿le preocupa a usted mucho? Y uno de cada tres españoles no le preocupa lo más mínimo el cambio climático. ¿Eso coincide con tu experiencia o la gente te viene agobiada y obsesionada con el cambio?
Hay de todo, ¿no? Bueno, ahora está como de moda, ¿no? Poner en duda sin fundamento la ciencia, ¿no? Y para eso a mí me gusta recuperar. Sí. Aunque en los años 80 las clases eran de 40 alumnos y decían que eso no era válido, parece que muchos han olvidado algo que se decía, ¿no? Y porque el calor es una cosa, pero las derivadas son otras. Si recordáis, se decía, la ley de la termodinámica, el calor ni se crea ni se destruye. Solo se transforma. Pues bien, todo este calor, lo vimos el año pasado, se transformó en tormentas con marcada severidad. Y este es el otro escenario, junto con el de los incendios forestales, que de nuevo va a ser un año muy delicado. La suerte nos puede salvar, pero las condiciones van a ser muy férreas para que de nuevo tengamos grandes incendios forestales. Pero es que las tormentas esta tarde mismo, por ejemplo, en el interior de Galicia, van a ser sonadas, con granizo, mucha agua en poco tiempo. Y esta es la gran derivada también de este nuevo escenario, que cada vez que se presentan situaciones de tormentas, como previamente ha hecho, no calor, sino muchísimo calor, pues eso, es energía que se va cambiando y normalmente las tormentas habitualmente ahora son con mayor severidad, con Jordi, fenómenos más violentos.
Jordi, estamos hablando de, estamos a las puertas del verano, de veranos cada vez más achicharrantes, y esto también se corresponde con inviernos cada vez más cálidos.
O menos frío, ¿no? Depende, porque, la sensación de este invierno pasado para mucha gente es, ha hecho mucho frío. íbamos a los datos estadísticos y nos salía que no, quitando en puntos de montaña, cotas medias de sobre todo la península, ha sido un invierno frío, pero aquí entran en el juego muchas sensaciones, ¿no? Ha sido un invierno con mucha lluvia, es decir, poco sol, sensación de frío, pero lo que está claro es que sí, que se está dando en todos los extremos. Mira, yo hace años me fui de Barcelona a vivir en un sitio del interior de Barcelona, fresquito por las noches, por suerte todavía hace muchas heladas durante las noches, hace 4 años que son escasas, antes casi todos los días y con valores significativos, hace 4 años que son escasas, y esto lo podemos traspolar a prácticamente toda la península.
Jordi, has comentado la presencia de las tormentas cada vez más bruscas. Por intentar buscar algo positivo a esto, ¿la presencia de estas tormentas va a reducir el riesgo de sequía?
Las tormentas, la verdad es que sí que voy a quedar un poco chungo, ¿eh? Un poco apocalíptico. Y quien me conoce sabe que yo siempre soy muy cauto, me gusta exagerar, pero eso es lo que me asusta un poquito más de mí, ¿no? Que últimamente miro mapas y asusta. Mira, la verdad es que la idea general, y no sé si eso responderá, es que tenemos que habituarnos a una situación de futuro que los extremos van a ser la norma. La sequía más extrema, lo vimos en la última sequía, sobre todo en el nordeste de la península, 4 años, hacía muchas décadas que eso no pasaba. Los periodos lluviosos, bueno, lo hemos visto este invierno, ¿no? Han sido largos periodos lluviosos, récord, y esa es la idea. De hecho, en precipitaciones los modelos climáticos nunca han sido contundentes, solo se barajaba la posibilidad que pasase lo que está pasando, que los fenómenos fueran más severos, pero que hubiera más agua, no, que hubiera menos agua, tampoco había consenso. Y en nuestro país lo que hace falta es episodios largos de lluvia, porque al final estas tormentas abarcan una pequeña parte de una cuenca hidrográfica, de manera que para reservas de agua o para humedecer los bosques no son demasiado efectivas.
¿Tú cómo llevas el calor, Jordi?
Fatal. Bueno, ahora lo vivo como un divertimento, porque al final siempre se dice, ¿no? Los meteorólogos nos gusta el mal tiempo. Lo que nos gusta es que pasen cosas, un poco como los periodistas, ¿no? Que a veces parecemos enfermos. Y mira, a ver, pues esperando récords, voy restando récords. ¿Cuánto queda para un récord este año en mi observatorio?
Y Santiago, que creo que ha resucitado. Santiago, estás ahí otra vez, ¿no?
Hola, sí.
¿Tú cómo llevas lo del calor?
Lo odio y lo aborrezco. O sea, a mí, para mí, sí, yo debo ser raro en ese aspecto.
No, hombre.
Pero cada vez son más, ¿eh? Mi mes preferido es enero, por ejemplo.
Y como más frío, mejor.
Cuidado, enero en Barcelona, ¿eh?
Bueno.
Enero
bueno.
En Noruega no sé. Vale.
¿Y tú, Matías, cómo llevas el calor?
No, aquí es fatal, son 6 meses a 30 grados. Yo, ahora como estamos aquí en la intimidad, yo no entiendo que venga un turista a Mallorca en agosto. Desde luego es una cosa, los ves refugiándose bajo las palmeras,
que no salga a pagar,
buscando sombrillas. Exactamente. Que encima tenemos que turista subvencionado.
¿Y vosotros, Marta y Sayas, cómo lleváis el calor?
A mí me gustaba, pero cada vez menos. No sé si es la edad.
Yo prefiero el frío porque se combate mejor. Y además soy de Valencia.
A mí me da igual. A mí me gusta todo.
No, a mí yo también disfruto de todas las estaciones, pero hombre, como...
A mí me da igual. Jordi Carbó, bueno, pues nada, seguiremos informando. ¿Sí? ¿Sí o no?
Sí, mucha piscina, ya sabes, mucho gazpacho, mucho zumo, mucha fruta y nada, queda menos para el próximo no invierno.
Un abrazo, Jordi. Santiago, no te marches, que ahora continuamos, ¿eh? Venga.
Bien.
La Ventana, con Carlas Francino.
Y todavía haciendo números con Santiago Nuño Becerra y con algún asunto del ámbito internacional que en los 2 o 3 minutos que nos quedan yo querría abordar. Por ejemplo, el acuerdo de paz que está todavía por acabar de concretarse, Irán, Estados Unidos, reapertura del estrecho de Hormuz. Mucho hemos hablado estas últimas semanas, Santiago. Si hoy mismo terminara la guerra, ¿cuánto tiempo tardaríamos en recuperar el precio del barril de petróleo, el precio de la energía, el transporte, etcétera, etcétera? ¿Dónde nos sitúa esto, en tu opinión?
Bueno, a ver, suponiendo que el viernes se firme lo que sea que se haya de firmar y se abra el estrecho de Hormuz, o sea, todos los expertos apuntan que para que las cosas me refiero, precio del petróleo, precio de los fertilizantes, precio del la energía, etcétera, etcétera, vuelvan a los lugares que estaban antes del 28 de febrero, pasarán meses. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay meses, quiero decir, dicen, entre 60 y 90 días. como mínimo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, las reservas, que se han ido tirando de reservas, se han de recuperar.
Sí, sí.
En segundo lugar, abrir el estrecho de Hormuz no es abrir una puerta. La primera pregunta es, ¿hay minas o no hay minas? Si hay minas, hay que quitarlas, claro, para que haya una auténtica apertura.
Una navegación segura, claro.
Exacto, una navegación segura. En tercer lugar, todas las tensiones logísticas que se han generado y que han afectado a los stocks de materias, etcétera, etcétera, se han de solventar, se han de solucionar. Lo que tiene que suceder, entiendo yo, es que, centrándonos en el tema del petróleo, es que lentamente vayamos viendo que los precios van descendiendo. Uh-huh. Me olvido de estas subvenciones que dice el gobierno que va a continuar con ellas o no, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, al margen de esto. O sea, el precio de mercado del petróleo lentamente tiene que ir resolviéndose. Lo que pasa es que, claro, delante de esto te encuentras con auspicios que han hecho los expertos sobre provisiones, sí, y precios de alimentación, y apuntan a que en el segundo semestre del año los precios de alimentación de media van a aumentar el 7%. Entonces, claro, me preguntarás, ¿y esto cómo casa con lo otro? No casa. Entonces, es una situación realmente compleja.
Fíjate que hemos empezado hablando de confianza. Dale, Matías.
Sí. No, decía que si sube el precio del petróleo, sube el cambio climático. Y lo que te quería pedir, sí, dices los precios de alimentos, ¿hay riesgo de una hambruna? ¿Se contempla el riesgo de una hambruna en los foros económicos?
A ver, Matías, cuando hablas de hambruna, ¿te estás refiriendo a Suecia o a Sudán?
Claro. A Suecia, vale, sí.
No, en Suecia no, evidentemente no. Es decir, lo que va a pasar es que los precios, aunque suban, En países desarrollados se dejará de gastar en otra cosa para gastar en lo que es esencial. Por ejemplo, al principio del programa has apuntado, Carlas, que ayer hablasteis del
tema de la vivienda. Sí.
Bueno, los jóvenes, un dato que liga con esto, el 47% de los jóvenes dedican a vivienda más alimentación el 50% de sus ingresos. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucederá? Cuidado. Se reducirá el precio, el consumo de otras cosas, bueno, para consumir o para hacer frente a los gastos esenciales.
Muy bien, o muy mal. Santiago, hasta la próxima semana.
Vale.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.